del libro del Apocalipsis, capítulo 18. Después de esto, vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder. La tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ¡ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio! Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ellas se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza! Todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros y cuantos se ocupan de trabajos del mar, se quedaron a distancia y gritaban al ver la humareda de sus llamas. ¿Quién como la gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas gritaban, llorando y lamentándose: ¡ay, ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, y que en una hora ha sido asolada! Palabra de Dios. Queridas hermanas, he hecho un resumen de este capítulo 18, que es el capítulo en que nos cuenta la caída de Babilonia, es decir, de Roma, de la ciudad de Roma. Y entonces, pues es una pieza literaria, además de profética, que desde luego merece la pena que después en vuestra habitación la leáis despacito. En ella destaca, como siempre, pues el tema es el tema profético, que la humanidad se engríe, se ensoberbece, se sienta en el trono, se hace dueña. Y para el Apocalipsis el único que está sentado en el trono es Dios. Y aquí nos pinta a Roma como sentada en su trono, es decir, hecha diosa. Un nuevo Babel. Y cuando esto sucede, pues evidentemente llega la ruina, porque el hombre no puede aguantar también su propio éxito o su propia... se muerde la cola, la pescadilla se muerde la cola. Hay que hacer notar aquí cómo San Juan nos está contando una cosa que sucederá 400 años después de decirlo. Cayó la gran Babilonia, y todo con muchos detalles, entre otros las tres veces que repite durante el capítulo, y pensar que bastó solo una hora para que cayera todo esto. Y fue así. La invasión de Alarico, la conquista de Roma, fue así. Se había podrido por dentro. Y como se había podrido por dentro, pues los ejércitos bárbaros no tuvieron casi ni que luchar con ella, empujarla. Y simplemente con empujarla se cayó. Tenía las caderas ya malas, tenía las caderas rotas, como los viejos. Y entonces bastó con empujarla para que cayera todo el tinglado. ¡Ay de la gran ciudad que lo había sido todo! El tema de la fornicación, ya sabéis que se refiere a fornicación y adulterio en este caso, pues es la idolatría. Todos los que los tres grandes grupos, los mercaderes, el pueblo, los mercaderes y los marineros, todos miran a distancia la humareda, las llamas de la gran ciudad, pero nadie le echa una mano. Y todos se conduelen y todos se gritan y se echan ceniza diciendo, ¡ay de la gran ciudad! Porque todos son cómplices en el adulterio, todos son cómplices en la fornicación y en la idolatría. Se han enriquecido durante siglos los mercaderes. Era el comercio que tenía Roma era de muchos millones y millones de denarios y de sestercios. Algunos historiadores lo cuentan, de muchos millones, de más de 100 millones, solamente comercio de alhajas, más de 100 millones, o sea, para aquella época cosas inauditas, lo que tenía que traficar, y tenía, evidentemente, Roma tenía una auténtica flota mercantil por el Mediterráneo, para trasladar de una parte a otra parte pues todos los productos y enriquecerse y enriquecer a 1000 personas con esto. Y los mercaderes, los marineros, pues igual, los de la flota, las grandes compañías de transportes en aquella época que ya había también, es decir, todo un mundo que San Juan les hace cómplices de la idolatría. Les hace cómplices de la idolatría porque a través de ellos se propagaba el culto al emperador y las órdenes del emperador. Y por otra parte, pues porque esta gente tenía una... vivían de ello. Por lo tanto, de ninguna forma querían que el poder romano se debilitase y mucho menos que se derrumbase. De ninguna forma, porque era su vida y era su forma de vivir. Después, ¿en qué se quedó convertida Roma? Pues en un nido de culebras, de, como decía ayer, de gatos y de bichos y sabandijas de todo tipo, que lo pinta aquí muy bien. Y que en realidad es así. En realidad es así, porque si habéis ido a Roma y os habéis dado un paseo entre la Piazza Venezia y el Coliseo, pues desde allí hay como unas balconadas hacia la derecha, según se va al Coliseo, en que se ven pues las ruinas, lo que se llaman los foros imperiales, las ruinas de la antigua Roma. Es un espacio enorme, inmenso. ¿Y qué ves allí? Gatos. A los estudiosos de las antigüedades pues les interesará enormemente eso, porque la gente lo visita, claro, pues son las ruinas de la gran metrópoli, las ruinas de la gran ciudad, pero son ruinas, absolutamente ruinas. Otros, a Pedro Reyero y a mí nos sucedió una cosa que os la quiero contar, y es que estábamos mirando tan tranquilos desde alguno de aquellos balcones, en un momento dado, pues todas esas ruinas de Roma. Y de repente, no sé qué nos pasó a los dos, pero salimos de allí. Me río, pero no es para reírse. Salimos de allí, él marchó para una parte, yo marché para otra parte, así como de estampida. Y después ya pues nos juntamos y nos preguntamos, oye, ¿y a ti qué te ha pasado? ¿Y a mí qué me ha pasado? Porque es que salimos los dos de estampida. Y Pedro Reyero me dijo lo mismo que había sentido yo. Es que he sentido la muerte. He sentido la muerte, he sentido al demonio. He sentido que todas esas ruinas están malditas. Y ahí es habitáculo del demonio. Es una ruina maldita. Una ruina maldecida que se nota adentro. Que se nota el espíritu. Que se nota adentro y que nos dejó, pero chafados por un rato. Por un rato. Yo me acuerdo que después de eso, figuraos al Vaticano, nos fuimos rápidamente a la Piazza Venezia y allí cogimos el autobús, el 64, y nos fuimos directos al Vaticano. ¿Y sabéis a qué fuimos al Vaticano? Que el Vaticano no es el dechado de... a buscar vida. Necesitábamos ir a un sitio donde hubiera vida. Y en el Vaticano, mal que bien, la hay. Se criticará al Vaticano todo lo que te dé la gana, pero no son piedras malditas. Y aquí está la maldición. Aquí está la maldición. Yo desde luego no he vuelto, esto fue hace muchos años, yo allí no he bajado nunca, no he bajado nunca porque le tengo miedo. Es guarida de demonios y de todas estas cosas, y aún me pasa que cuando voy, como este verano por ejemplo, por ruinas, y el año pasado que hice la parte de Grecia, el camino de San Pablo, Filipos, Corinto, todos estos, y el año anterior que hice toda la parte de Anatolia, es decir, de Asia Menor, de la Turquía asiática, Éfeso, Esmirna, todos esos pueblos, la Capadocia, la Odisea y todo esto, y cuando entras en las ruinas, pues yo tengo una aprensión, digo, a ver si me pasa lo mismo que en Roma, pero las ruinas que están maldecidas son las de Roma. A mí no me ha pasado ni en la Odisea, que es todo ruinas, ni en Éfeso, que son ruinas y ruinas preciosas, pero nunca me pasó lo que me pasó en Roma. Entonces, para mí está clarísimo que hay una maldición. Otros no ven nada, pero bueno, eso allá cada uno. O no sienten nada, digamos. Para mí hay una maldición tremenda que me hace entender, no solamente desde la cabeza, sino también desde el espíritu, desde el corazón, desde otra parte de mí mismo, me hace entender estas palabras de San Juan. El tema fundamental de la condenación, si os dais cuenta, en todo el capítulo prácticamente a las personas no se les menciona. Es la humanidad, es el endiosamiento, son las actitudes de las que dije ayer. Que ella oprimió a los pueblos, pues dadle el doble. Dice el Señor a los ángeles que la iban a destruir. Dadle el doble de lo que ella envenenó. A las personas prácticamente no se las menciona nunca. Pero sí a la ciudad y sí a como digo, pues a las actitudes, a la fornicación, al adulterio. Adulterio en este sentido, porque del otro no habla. Pero vamos, en el sentido de esto. Pero inmoralidad la había también de todo tipo, en sentido de idolatría. Fundamentalmente este libro viene a reivindicar el testimonio de Jesucristo. Viene a reivindicar que Jesucristo es el fin de la historia, el sentido de la historia, y todos los acontecimientos y todos los endiosamientos y todo lo que vaya contra Jesucristo no vive, no tendrá vida. No permanecerá, no pervivirá, se morirá, y estrepitosamente además. Se morirá, ¿por qué? Porque lo humano se vacía de sí mismo, lo humano en un momento parece triunfar, lo humano parece que en un momento pues nos va a aplastar, pero lo humano siempre termina. Naturalmente haciendo una proyección hacia el futuro, porque Babilonia, o Roma, mejor dicho, en este caso, es una ciudad idólatra, pero es, por decirlo así, el paradigma de todas las ciudades idólatras de la historia, porque ha habido muchas ciudades y hay muchas ciudades idólatras, o estados idólatras, o ideologías idólatras, o ideologías de Babel, babélicas, en las que hay mucha gente que quiere sentarse en el trono, que se sientan en el trono que le pertenece a Dios nada más, y que son gente que en definitiva pues toman a la humanidad como asiento de su propia soberbia. A mí me hace mucha referencia, porque yo a raíz de la caída del muro de Berlín y con la experiencia que tuve, que ya os conté el otro día, que estuve 5 o 6 días en aquella pobretería cuando eran estados que tenían bombas atómicas y que tenían todo, que empleaban todo el dinero y eran campeones, por ejemplo, en las Olimpiadas, campeones de montones de cosas, Alemania Oriental, grandes campeones, grandes todo, en el armamento eran únicos, tenían toda clase de armamentos sofisticados. Y la gente, la imagen de Roma, porque el pueblo romano fue un pueblo totalmente empobrecido. No digamos ya de los esclavos, que también los menciona aquí, el tráfico, la mercadería humana. Aquello nosotros ni lo imaginamos, lo que podía ser el mercado humano. el mercado de la pobretería, porque todas las grandezas de los grandes se asientan sobre la explotación y sobre el chupar la sangre al pueblo pobre y el chupar la sangre a la mano barata de trabajo, mejor dicho, no mano barata, sino mano nada, sencillamente esclavos, trabajos forzados, como si todos estuvieran condenados a trabajos forzados, por supuesto sin ganar nada. Y en Berlín, pues yo me encontré con que era lo mismo. Os dije el otro día que nosotros nos tocó comer todos los días y cenar, porque había puestos. Sería por el apellido, o por, yo no sé por qué sería, yo no me acuerdo. No, por el apellido no, porque Pedro y yo no teníamos el mismo apellido, por lo que fuera, pero a nosotros nos tocó con 6 mujeres, tirando a jóvenes que nos decían eso de que nunca saldremos de aquí. Y nos daban una comida y yo os dije que digo, si aquello merecía la pena de comida, porque, bueno, mucho macarrón, eso sí que era lo que nos salvaba. Y Pedro Reyero y yo salimos un día de allí, teníamos que tener mucho cuidado, porque habíamos entrado legalmente, pero no a lo que íbamos. Y aquello estaba todo vigilado, de arriba abajo. Y entonces nos fuimos a una pastelería que había allí y dijimos, hombre, pues vamos a comer un pastel, por lo menos para darnos un poco la sensación de haber comido algo. Y entramos en la pastelería. ¿Querréis creer que en los pasteles, en Alemania, que son puritanos de la limpieza, yo calculo que había por lo menos 3 avispas de media en cada pastel? En unos había una avispa nada más, pero en otros había 5. Toda la tienda llena de avispas. No lo imagináis, ¿verdad? Porque no lo habéis visto en vuestra vida. Imaginad la miseria de ese pueblo. Imaginad la miseria de todo eso. En Alemania, todavía los franceses que tienen mucho de cerditos, y sobre todo tenían, pero en Alemania que son fanáticos, puritanos de la limpieza, de las duchas y de todas estas cosas. Yo estudiaba en Alemania y sé que me llevaban los demonios cuando me preguntaban si me había duchado. Pues no. ¿Cuándo te duchas? Una vez a la semana. Eso no puede ser. No puedes estar al lado de nosotros. Huelo mal, si hueles tú peor. Y toda la vida así. Muchas veces lo hacía como rechazando el puritanismo que tenían. Y en Alemania, que existiera eso, Pedro Reyero y yo nos quedábamos diciendo, pero es posible. Por supuesto no compramos ningún pastel, porque... Y nos volvimos con el estómago vacío, naturalmente. Pero después, pensándolo y contándolo, todos los edificios descascarillados, todos, y eran los campeones del mundo, y tenían bombas atómicas, y tenían todo, absolutamente todo. Todo el dinero estaba empleado en la fachada, en la magnificencia, en la defensa de qué, de nada, porque después se le apolilló todo, las termitas se lo comieron el gusano, se comió la raíz de todo ese tinglado, y ¡boom!, se hundió, todo se hundió en un minuto, y pensar que bastó una hora sola para que cayera todo esto. 14 meses después de hablar Pedro Reyero y yo con estas personas, después de estar allí, cuando nadie se podía imaginar la gran ciudad, el gran rollo, ese gran dominio que parecía que todo estaba atado y superatado, pues se vino abajo. ¿Qué había por detrás? Pues no sé lo que habría por detrás. Juan Pablo II quizá tuviera mucho que ver en todo eso, y otras muchas personas, pero en la línea de la oración, en la línea del testimonio de Jesús, en la línea de que lo humano se hunde por sí mismo cuando se asienta en la estratosfera, cuando quiere construir una torre más alta que la de Babel, se hunde por sí mismo. A mí cuando me decían también por aquellas épocas y antes, de joven, pues que uno de los secretos de Fátima o una de las promesas de Fátima era la conversión de Rusia, así lo decían, no sé si la Virgen diría conversión, los niños traducirían como fuera, pero en realidad se ha cumplido. En 1917 fue la aparición y en 1917 fue la revolución rusa, La revolución rusa, que bueno, fue una revolución mundial. Todos estos mártires que hemos beatificado el domingo, por esa revolución murieron. Por causa de esa revolución. Y por causa de la ideología que salió de ahí, por causa de todo extremismo, y por causa de toda explotación y de toda fuerza degradante de la humanidad. Pues sí, mira, es lo que más me ha convencido a mí de Fátima. Rusia no sé si se habrá convertido o no, pero ha caído la ramera, ha caído la gran prostituta, porque Rusia lo fue también. Y todo ser humano, y toda raza humana, y todo orgullo humano, pues cae, y cae estrepitosamente. Pero ahora si nos bajamos un poco más a la vida, en la misma iglesia, cuántas cosas, cuánta chulería, cuánta teología, cuánto... Dios mío, qué cosas. En la época medieval, por ejemplo, tan bendecida, que tanto, que hay que reconocer que era una época de muchísima teología, pero de casi ningún cristianismo, en la cual unos cuantos señores, los feudales, tenían sangre azul, y esos señores, pues, dominaban a horca y cuchillo al pueblo, muerto de hambre, muerto de sed y muerto de pobreza. Y todo ello justificado desde una teología según la cual la autoridad viene de Dios. Y si la autoridad viene de Dios, el hecho de que yo tenga sangre azul y tú roja y muy roja, es que lo quiere Dios. Por lo tanto, el statu quo, las cosas son como están. Sométete a la voluntad de Dios. Y desde esa falsa teología, y desde esa teología muchas veces inspirada incluso en la propia iglesia, y en los propios monasterios, y en los propios conventos, desde esa teología, pues, sencillamente, moría Jesucristo. Mucha teología, pero Jesucristo moría porque morían los pobres, porque morían todos los desgraciados, porque morían la explotación de todo. Por eso digo que había mucha teología, pero muy poco cristianismo, muy poco Jesucristo. Gracias a Dios, pues aquello se hundió estrepitosamente también, en tiempo de nuestro Padre Santo Domingo. Y vino otra raza que se llamaron los burgueses, que a la larga de los siglos, pues otra vez, también tuvimos el orgullo y en el enaltecimiento de esta raza y la Revolución Francesa y todo lo que sucedió con todo esto, ¿no? Es decir, la historia humana es la historia de la Torre de Babel reiterada y continuamente rediviva, siempre resucitada en todos los momentos, porque yo no sé qué tiene la bestia, pero la llevamos dentro nosotros y nos encanta todo eso. Y si bajamos un poquito más a nuestra vida, si bajamos un poquito más a nosotros mismos, pues tú verás muy bien cómo a lo largo de tu vida has tenido momentos de bestia, has tenido momentos de orgullo, has tenido momentos de creación, que tú has creído que creabas muchas cosas, y al fin la vida te va colocando en su sitio las cosas. ¿Por qué? Pues porque tú creías que. Tú creías que. ¿Y cuántas veces se dice, es que si el convento no marcha así como yo digo, este convento se hunde? Y empieza a marchar el convento, como tú dices, y se hunde. Y se hunde, ¿por qué? Porque el convento no lo llevas tú. El convento no lo lleva nadie, basta con que tú quieras llevarlo con tus propias ideas para que se hunda, porque son ideas humanas. ¿Por qué? Porque el convento lo lleva el Espíritu Santo. Todo lo lleva el Espíritu Santo. Y entonces el juicio que Dios hace, por decirlo con estas palabras, que no hace falta ni siquiera que intervenga Dios, es la propia dialéctica de la soberbia la que destruye las cosas. La propia dialéctica de la bestia que llevamos dentro destruye todas esas ficciones, todas esas creaciones, todas esas burbujas en las que nos metemos los hombres creyendo que, bueno, pues vamos a solucionar todos los problemas del mundo. Pues, ¿qué ha pasado? Pues mira, no ha pasado nada. ¿Cuántas cosas hemos oído en la vida religiosa desde el principio? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos? ¿Y al final qué? ¿Ahora dónde estamos? Reducidos a casi la nada. A casi la nada, lo que pasa es que hay que decir con el Espíritu Santo, bendita nada. Por lo menos en este momento ya no tenemos tanto de bestias. Ya somos un poquito más humildes de corazón. Y ya como quedamos pocos y envejecidos muchos y sin fuerza, lo único que le pedimos al Señor: Señor, no nos quites el ánimo, porque ahora es cuando verdaderamente creemos. Ahora es cuando verdaderamente empezamos a creer que solo tú, que lo único que se sienta en el trono eres tú, que lo único que llevas adelante la orden eres tú, que lo único que llevas adelante en mi vida eres tú. Y ahora ahí es cuando nos damos cuenta de que pues solo Dios. Gracias a las crisis, ¿cuántas veces dices de los jóvenes ahora? Los jóvenes ahora están supervalorados. Los jóvenes ahora no tienen Espíritu Santo. Y no tienen Espíritu Santo, ni van a la iglesia, ni van a ningún sitio, por la sobrevaloración humana que tienen. Todo el mundo confía en los jóvenes, todo el mundo. Hasta el Papa dice, la juventud es el futuro de la iglesia. O el futuro de la iglesia está en la juventud. ¿Qué va a estar el futuro de la iglesia en la juventud? El futuro de la iglesia está en el Espíritu Santo. Va a estar en la juventud. Pero todas las grandes empresas, todo... prejubilan a los de 49 años, prejubilan a los de 50, a los de 51, que estáis en plena edad. Y si no, que os escuchen cantar. Estáis en plena edad, pues os prejubilan. ¿Por qué? Porque los jóvenes entienden muchísimo mejor los chismes modernos, las cosas modernas. Y los jóvenes, pues en este momento no tienen miedo. Y cuando no se tiene miedo, pues es una cosa muy mala, porque no hay búsqueda de nada. Tienen unas seguridades exacerbadas que se las da la sociedad, y entonces se creen diosos, diosecillos. Se cree que están sentados en la seguridad. Yo, vete tú a saber si a los 50 no les prejubilarán a ellos también, porque si siguen las cosas así, pues no sé dónde iremos, pero de momento les están machacando. Porque son personas que técnicamente tienen mucho valor los jóvenes, hay que reconocerlo. Y que tienen unas capacidades, incluso ya de niños, enormes. Pero humanamente son unos pobres hombres que no han crecido nada. Y entonces la soberbia que les inyecta, la técnica, las valoraciones que hacen de ellos, pues son auténticas valoraciones de destrucción humana. Porque sí, mucha técnica, como Roma, mucho mercader, mucha riqueza, mucho todo, pero al final todo se derrumba. Al final todo se derrumba, porque dentro de poco, pues todas esas técnicas las sabrán mucha gente, y en definitiva, pues ¿qué pasa? Que te tienes que enfrentar con la vida tal como es. Y si te enfrentas desde tu orgullo que se te inyectó de joven, pues vas de cráneo, vas de mal, en caída. ¿Por qué? Pues porque no se educa a la gente desde la sencillez y la humildad. Aparte es que yo no sé lo que pasa, pero como nacemos en pecado, me viene durante esta charla muchas veces, y lo voy a decir, yo tuve una crisis muy grande cuando cumplí 60 años. Tenía un compañero que se llama Suspi, que es un dominico de mi edad, y entonces pues él iba a cumplir 60 años. Y era un metica, y siempre me estaba diciendo a mí: oye, Chus, pero tú no te das cuenta que vamos a cumplir 60 años. ¿Tú sabes lo que significa poner delante de la cuenta de nuestra vida un 6? Eso es horrible. Y yo, que era un inocente, y me daba lo mismo. Yo nunca tuve problemas con cumplir ni 40 ni 50, ni tenía problemas para los 60, pero este me lo fue metiendo, se conoce que él tenía su come-come interior, y me fue metiendo 60 años, hasta que me entró la crisis. No puedo decir que fuera la del demonio meridiano, porque el demonio meridiano es un poco antes, pero para mí fue la del demonio meridiano, de alguna forma. Y entonces resulta pues que me entró como a mí el come-come también, me entró como una cosa en el espíritu, como una depresión, como una cosa de estas. Digo, 60 años, yo imaginaba que después de los 60 años, pues si algo vivías sería todo oscuro, como un camino muy largo, muy largo, que terminaba en un túnel, pero que no sabía si se alargaba demasiado o cerca, pero que ya muy estrecho, todo muy encaminado hacia el túnel, y yo me veía abocado al túnel, Y entonces la vida se me estrechaba, ¿y qué pasaba de mí? Ya a los 60 años no éramos Suspi y yo solos, ¿eh? Porque si leéis el, ¿cómo se llama?, el diario de Juan 23, diario de Juan 23, el día que cumplió 60 años, empieza diciendo: nel tramonto de la mia vita. Tramonto significa ocaso. En el ocaso de mi vida, o sea que él ya debió de tener, él debió de tener algo semejante también. Y entonces, pues me entró como una cosa tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que dije yo, esto no. Esto me suena a alguna que me está jugando el Señor. Porque yo una depresión, vamos, depresión, no es que fuera depresión, pero un come interior tan fuerte, digo, esto no. Esto, yo ya me conozco mi vida y sé cómo obra el Señor en mí. Dios es del Señor. Me acuerdo que fuimos Suspi y yo arriba a la provincia de Palencia, al norte, a enterrar a un hombre que era hermano de unos frailes que estaban en Hong Kong y no pudieron venir. Y ponía la esquela a la puerta de la iglesia: Lorenzo no sé cuántos, muerto a los 58 años. Y me dice Suspi, dice, otros ni llegan. Bueno, la cuestión es que de repente, en un momento dado, el Señor me reveló, yo entendí por qué me sucedía eso, por mi soberbia, la caída del Imperio Romano en Chus, la caída de mi soberbia, de mi inconsciencia, de mi rollo, de no sé cuántos. Y entonces el Señor me dijo muy claramente, dice, tú hasta ahora has vivido tu vida apoyado en tus propias fuerzas, todo ha sido tuyo. Tú programabas y proyectabas todas las cosas. Y tú, si algo no te salía mal, no te salía bien, según tu gusto, te enfadabas, te cabreabas. Pero volvías a rehacer los propósitos para, no sé, pues de alguna forma redimir aquello que habías hecho malo. O reconducir, o recalcular, como dicen los GPS ahora, recalculando. Pues entonces, tú siempre lo has vivido así. Y claro, ahora llegan los 60 años y ves tú que se te va estrechando el camino, que te están saliendo las primeras goteras, que hay amenazas que tú no controlas. Pues bien, te he de decir, y eso lo entendí yo del Señor, que ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo, ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya, ni un solo momento de tu vida ha sido tuyo. Todo ha sido un regalo, todo ha sido gratuidad, todo ha sido gratis. Y los 60 años que has vivido fueron gratis. En cualquier momento podías haber dejado de respirar, porque tú nunca has tenido poder sobre tu propia respiración. Y lo que te quede de vivir después de los 60 será tan gratis como lo anterior. Vívelo desde ahí, desde la gratuidad. Vívelo desde el don. Y si lo vives desde el don, ya no eres el soberbio que has sido. Y me vino bien. Me vino bien porque desde entonces entendí yo no solamente la gratuidad teórica que estaba entendiendo ya en la predicación, sino en la realidad en mi propia vida. Mi caída, una de mis caídas, evidentemente, porque tienen que caer muchas babilonias y muchas prostitutas y muchos adulterios y muchas de estas idolatrías dentro de uno. La idolatría de sí mismo quizás sea más importante que la de Roma. La idolatría que tenemos cada uno de nosotros mismos. Y a mí me vino bien porque al corregirme el Señor interiormente de esa forma, el Señor cuando corrige, inyecta lo que corrige. O sea, te da la visión de gratuidad que debes de tener. Y desde entonces pues he vivido infinitamente más tranquilo. Y me he dado cuenta que existen cosas gratuitas por las que hay que dar gracias. Y salgo de paseo por Móstoles por la mañana, y entonces pues me dan ganas de alabar la salida del sol, el canto de las tórtolas, que hay mucho allí, muchas tórtolas allí, las alondras, que hay a montones también, aquel paisaje de Móstoles tirando hacia otro pueblo más abajo, Pues es bíblico del todo. Higueras, granados, de estas tórtolas, todo lo que la Biblia utiliza como paisaje, digamos, bucólico o paisaje vegetal y animal, todo está por allí. Y entonces me dan ganas de alabar a Dios, me dan ganas. Algunas veces cuando solo sale el sol me parezco a los moros, hago así. Y si no me pongo de eso es porque hay polvo. Pero si no, me pondría arrodillado ante la salida del sol. Y entonces he entrado en una dimensión de mucho más gratuidad y gracia ante las cosas. Y desde entonces he perdido, digamos, esa aprensión o ese prurito. O ese, no sé cómo llamarlo, esa forma de ver las cosas con melancolía o con semidepresión o algo semejante, ¿no? Pues mi vida está abierta, está tan abierta como la de antes. ¿Cuándo viene el túnel? Que venga cuando quiera, o por lo menos ya no me hace el daño que me hacía antiguamente, porque que me hizo con esa... demonio meridiano, con eso que me sucedió, pues porque está abierto, porque ya veo la vida mucho más abierta, y la verdad es que casi no me acuerdo nunca del túnel. La verdad es que casi no me acuerdo, o sea, vivo con una tranquilidad enorme en ese sentido. Es decir, la caída de Roma, hasta nuestra propia caída, la caída de nuestro yo, la caída de nuestros adulterios, y la caída de todas las cosas con las cuales nosotros... Pues, en definitiva, no somos de Cristo verdaderamente hasta lo profundo, pues llegar tiene que llegar. Llegar va a llegar. Y si no llega, sería terrible. Porque si no llega, seremos objeto de las siete últimas copas. Seremos objeto del furor de Dios. Seremos objeto de no entender nada. Seremos objeto de endurecimiento. Bueno, pues miren ustedes. Si va cayendo nuestra soberbia y si va cayendo nuestra realidad autogestionada, nuestra autonomía, autonomía significa autonomos, propia ley. Si va cayendo nuestra propia autonomos, nuestra propia ley, nuestra propia manera de pensar y decir las cosas, pues es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y tenemos un norte, y ese norte, que es el norte del Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. Es Jesucristo el que ha de triunfar, es Jesucristo el modelo, y es Jesucristo también el bienhechor, y es Jesucristo y su gracia y su espíritu el que nos conduce por el verdadero camino. El descubrimiento de la gracia, el descubrimiento del espíritu, es el auténtico don de consejo, el auténtico discernimiento, la auténtica sabiduría para... Es lo que nos viene a decir aquí este... Lo que nos viene a decir aquí el libro. La sabiduría consiste en esto. Nos llama la atención en este capítulo y en otros capítulos nos llama la atención. Llama la atención mucho a los cristianos. Cuidado, salid de la ciudad, no os mezcléis, no sea que os hagáis cómplices de las riquezas y de las exageraciones y de las idolatrías y adulterios de esta ciudad, que todos tenemos la tentación de hacernos traficantes y mercaderes y marineros y enriquecidos y explotadores de los demás. Todos tenemos ese problema, pero el Jesucristo es verdaderamente el sentido del Apocalipsis. O sea, si tú escribieras un libro de ti misma, y lo podéis escribir, Apocalipsis de Sor Azucena, Apocalipsis de Sor Lola, Apocalipsis de Sor Carmen, de Sor Flora, de Sor Esther, de Sor Paloma, de Sor Catalina, de todos, de Sor Maricruz, que no quede ni una, tuyo, que de Concepción y de Ascensión y de todos. Apocalipsis, si tú escribes un libro que se titula Apocalipsis de ti, ese libro tiene que tener un centro. ¿Hasta qué punto yo he dado testimonio de Jesucristo en mi vida o me he dejado vencer por las idolatrías? Y las cuentas, tus idolatrías. Y cuentas tus sellos, cuentas tus copas, cuentas tus avisos, es decir, tus trompetas. Lo cuentas. Y vaya que si escribes un libro de Apocalipsis tú. Porque ya sabes tú cuál es el argumento vertebral del libro. Hasta qué punto yo he estado testimoniando. Esta tarde lo veremos. Esta tarde vamos a hablar de una frase que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el espíritu de la visión de futuro, de la visión de por dónde va mi camino. Este es el sentido del libro. La iglesia cristiana, los redimidos, son los que van dando en el mundo la pauta de la pervivencia. Esto es lo que permanecerá hasta el final. Todo lo demás se derrumbará como la gran prostituta que se llamó Roma. Y todas las demás prostitutas, que son soberbias, que a lo largo de los siglos han habitado en el mundo y han habitado en nuestra propia vida también.